MBS Noticias con Luis Cárdenas.
En muchos puntos nuestras evaluaciones difieren, pero desde mi punto de vista ambas partes mostraron un deseo de entenderse y buscar formas de converger posiciones. La conversación fue absolutamente constructiva.
El tono de toda la reunión, que duró 4 horas, fue bueno, positivo. No hubo ninguna acción estridente contra nadie.
La mayor cantidad de ataques cibernéticos en el mundo se llevan a cabo desde el ciberespacio de Estados Unidos. Rusia envió 45 solicitudes de información sobre ataques a Estados Unidos el año pasado y 35 este año, y aún no hemos recibido una sola respuesta.
Creo que lo último que quiere es una guerra fría. Este no es un momento kumbaya, como decíamos en los 60 en Estados Unidos, como de vamos a abrazarnos y amarnos todos. Pero claramente, no es interés de ninguno, de tu país o el mío, estar en una guerra nuclear. Y verdaderamente creo que así lo piensa, así lo entiende.
El presidente Biden planteó este tema con respecto a los ciudadanos estadounidenses detenidos en cárceles rusas. Lo discutimos y se pueden encontrar ciertos compromisos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia y el Departamento de Estado de Estados Unidos trabajarán en esa dirección.
This is about practical, straightforward, no nonsense.
Como él lo puntualizó, esto se trata de decisiones prácticas, directas y sin tonterías, que debemos tomar o no. Ya veremos de los próximos 6 meses al año si logramos un diálogo estratégico importante. Ya veremos.
Las 9:41, el encuentro histórico de el presidente norteamericano Biden con el presidente ruso Putin. Hay quien le puso la cumbre del deshielo, pues no sé qué tanto deshielo terminó por ser, no sé de qué hablaron, nos han dado por ahí algunas cosas, pero llegaron a algo de fondo, ¿habrá algún cambio realmente? ¿Será un punto de inflexión? O pues simplemente fue un encuentro que tiene más bien cobertura mediática que consecuencias a mediano o largo plazo en el asunto geopolítico. Brenda Estefan, colaboradora nosotros en temas internacionales. Querida Brenda, gracias por venir. ¿Cómo estás?
Luis, un gusto estar aquí esta mañana. Muy bien.
¿Cómo viste el encuentro?
Pues mira, un encuentro muy interesante en lo que es la escena diplomática internacional. Es crucial lo que sucedió ayer. De alguna manera, la intención, el objetivo de la reunión era ponerse de acuerdo en cómo estar en desacuerdo.
Okay.
¿No? Eso era lo que buscaban. Por un lado, yo creo que Biden saca un primer beneficio de la reunión, que es este reconocimiento por parte del líder de la principal potencia global, como estar de igual a igual. Para Biden es fundamental en su proyecto político el nacionalismo y esta idea de que Rusia está de regreso en la escena global. Y en ese sentido, para él es muy bueno una reunión en la que se le da un espacio, en la cual se le trata de igual a igual, y creo que él saca ese primer punto a favor.
Okay.
¿Qué saca Joe Biden o qué pretende Joe Biden? Desde luego, él fue el que invitó a la reunión, y él lo que pretende es tener una relación más estable, más previsible con Rusia. Es decir, está claro que no se van a poner de acuerdo en un sinnúmero de temas que son muy espinosos, pero él quiere saber dónde está parado con Rusia para poder concentrar las baterías con el verdadero reto de Estados Unidos, que es la relación con China.
Okay. ¿No?
Entonces, quiere...
O sea, China es mucho más grave e importante que Rusia en estos momentos. Mejor pactar con Rusia un poquito para poderle entrar de lleno a China.
Sin duda. Y quizás entre líneas, mandar un mensaje a Rusia de, bueno, yo entiendo que tú tienes cierto entendimiento con China, pero no te conviene acercarte demasiado. Porque de hecho, bueno, si vemos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, China y Rusia con frecuencia votan en el mismo sentido.
Sí, claro.
Y a partir de las sanciones que les impuso Occidente a ambos países, a China y a Rusia, han fortalecido su cooperación económica, sobre todo en materia energética, para disminuir los efectos de estas sanciones. Es decir, hay cierto entendimiento en estos países y Washington no quiere que se vuelva una alianza, ¿no?
Totalmente. Y en este ajedrez geopolítico, yo te preguntaría, Brenda, ¿qué opinión te merece el previo a la reunión? Joseph Biden en la OTAN, todo el comunicado en conjunto, este puñito que hace con Erdogan, por ejemplo, y lanzando el comunicado entre los países diciendo China es un riesgo para la democracia, además haciendo énfasis al tema, muy a diferencia de Donald Trump, de nosotros sí estamos aquí, les pegan a ustedes, nos pegan a nosotros, no como Trump que decía, pues paguen, ¿no?
Claro.
Si quieren seguridad, paguen, a mí no me estén ahí molestando.
Yo creo que lo que sucede los días antes de la reunión con Putin es fundamental. O sea, Biden va a la gira de Europa con dos mensajes claros. El primero, Estados Unidos está de regreso en la escena global, queremos volver a ser el líder, queremos volver a trabajar con nuestros aliados tradicionales. Ese es el primer mensaje, y sobre todo de cara a la Unión Transatlántica, a los países de Europa. Y el segundo mensaje es, tenemos que estar unidos de frente a China. Es decir, la verdadera amenaza del mundo hoy es China, y necesitamos nosotros, países occidentales, la mayor parte, por ahí participó Japón en el G7, pero países del bloque democrático occidental, necesitamos estar unidos. Y es con ese mensaje que llega la reunión de Putin, es decir, diciendo, mira, nuestro campo está unido. Eso entre comillas, porque por ahí vimos algunas filtraciones del gobierno de Emmanuel Macron diciendo, bueno, no, el mismo Emmanuel Macron dijo, no somos un club anti-China, a Europa le conviene mantener cierta independencia en este tema y no aliarse completamente en uno u otro bloque. La canciller alemana también lo ha dicho.
Cerrar el gas, ¿no? Los rusos a los alemanes, por ejemplo.
Bueno, ahí está el tema de Nord Stream 2, está esta oleoducto, digamos, que va de Rusia
hacia Europa,
Alemania, que son 1.200 kilómetros y que está por ser terminado, falta ya nada, y que, bueno, pues para Alemania es fundamental, y algunos líderes europeos están preocupados por aumentar la dependencia en términos de gas respecto al gobierno ruso. Pero lo que sí es un hecho, Luis, es que no vamos a ver grandes cambios a partir de la reunión de ayer. Sería incluso iluso pensar que Vladimir Putin va a cambiar su política interna, va a cambiar cómo maneja el tema de la oposición, particularmente el caso de Alexei Navalny, el opositor encarcelado, del cual Occidente ha estado muy al pendiente. Claro, y recuerdas que cuando lo intentaron envenenar con este agente nervioso, pues Occidente lo protegió, de hecho estuvo en Alemania. Y entonces, hoy Biden pone el tema sobre la mesa sabiendo que esa es una línea roja para Putin y que no se va a mover ni en ese tema ni en otro tema que es fundamental, que es, digamos, lo que Vladimir Putin llama el extranjero cercano, el exterior cercano, que son pues las exrepúblicas socialistas soviéticas, particularmente Bielorrusia y Ucrania, que generan ruido en Occidente. Y Putin no se va a mover un ápice en esos temas por una reunión que Joe Biden. Se espera, y Biden lo dijo ayer, algo así como, no quiero cantar victoria, no quería realmente, no habló de confianza entre los países, habló de pragmatismo, de intereses, y que no se iba a saber si había sido buenos los resultados de la reunión, sino hasta unos meses más adelante. Y creo que lo que quiere decir Biden es que realmente en el punto donde podría haber un poco más de avances es el tema de los ciberataques. Estados Unidos llegó, Joe Biden, con una lista de 16 áreas estratégicas de infraestructura crítica que le propone a Biden que estén exentas de ciberataques. Le dice, mira, vámonos poniendo de acuerdo en que en estos sectores no conviene que haya un ataque, porque si ustedes nos atacan, nosotros vamos a responder de la misma manera con un ciberataque, ya no nos vamos a quedar tranquilos ni vamos a imponer sanciones, y esto puede escalar muy rápido. Entonces, habrá que ver si este es el principio de un diálogo.
Ojalá, porque habría que ver también quiénes son potencia en el ciberataque. Una cosa son los rusos, que ya han atacado, que sospechan que han atacado, pues, estrategias importantes, zonas estratégicas de los Estados Unidos, pero no sé si los norteamericanos tienen a su ejército de ciberatacantes del mismo nivel que tienen los rusos, por ejemplo.
Mira, ¿no? Yo creo que sí lo han desarrollado, pero lo que sí es que ya es muy complejo. Sí. Uno de los ataques más recientes en Estados Unidos fue elaborado por hackers rusos. Ajá. Con infraestructura estadounidense, con servidores de Amazon en Estados Unidos, porque ellos saben que los servicios de inteligencia estadounidense tienen prohibido hacer espionaje en Estados Unidos. Entonces, realmente era una manera de encubrirse dentro del mismo sistema estadounidense. Y esto se está volviendo un reto para el mundo, y puede ser el primer paso de un diálogo sobre el tema, o al revés, puede ser como las llamadas a misa y realmente seguir incrementando la tensión. Lo cierto es que Joe Biden, un hombre que se mueve como uh-huh. pez en el agua en la política exterior y que estuvo muchos años como miembro de la Comisión de Política Exterior del Senado, sabe que con Rusia se puede avanzar, al menos en la agenda de desarme nuclear, una herencia posguerra fría en donde ambos países se pueden sentar a la mesa y pueden hablar en términos muy concretos de cuántos misiles, claro. cuántas verificaciones, etcétera, y a partir de eso construir pequeños acuerdos en otros sentidos. De entrada, ayer se anunció que regresan los embajadores de ambos países uh-huh. a sus funciones. Habían sido retirados a principios de año cuando se elevó la tensión entre ambos claro. Países. Recordemos que Biden le dijo literalmente asesino en los medios de comunicación sí. a Putin. Entonces, eso calentó muchísimo los ambientes.
No, y Putin también decía, y es que estos norteamericanos con su política les gusta más de Hollywood y hacer teatro. Tuvo interesante el chisme.
Ha sido un ping-pong de seis meses de un juego de agresiones prácticamente. Uh-huh. Que vamos a ver si a partir de lo que sucedió ayer bueno. en Ginebra, pues hay un pequeño pausa a esto. Ya ha habido otros presidentes. Obama trató de relanzar la relación, Bush trató de relanzar la relación y sin mucho éxito. Es decir, incluso en 2009 una reunión de Hillary Clinton con el secretario de Relaciones Exteriores ruso en Ginebra también, en donde Hillary Clinton llevó una cajita con un botón rojo
okay.
y le dijo, mira, vamos a apretar aquí juntos el botón, que es un botón de reinicio de la relación para poner el marcador en cero.
Ajá.
Por cierto, hay un detalle de traducción al ruso, que en lugar de decir reinicio decía sobrecarga. Entonces, okay. pues, no generó mucho, por ahí no se cayó muy bien.
Pequeños problemas.
Pero este tipo de esfuerzos ya han existido, y bueno, pues ahí está la anexión de Crimea en 2014, que hace ver que la estrategia de Obama, que además Biden era vicepresidente uh-huh. y conoce la historia, pues no fue exitosa, por eso él está siendo muy cuidadoso en cantar victoria en este tema.
Brenda Estefan, un placer poderte ver aquí en este espacio. Te seguimos en tus redes.
Claro que sí, Luis. Me pueden encontrar en Facebook como Brenda Estefan y en Twitter como @B_Estefan.
Gracias, muchísimas gracias,
que
Brenda.
Que tengas un lindo día.
MBS Noticias con Luis Cárdenas.